Bienvenidos a Juego Previo. Somos tres amigos que nos juntamos para compartir nuestros conocimientos en sexualidad, imagen y dinámicas sociales. Gracias a eso fundamos Alza Coaching y hemos creado este podcast para ti.
Hola, hola a todos. Otra vez comenzamos un nuevo capítulo de Juego Previo. Contento nuevamente de estar con ustedes y poder traerles más información y más contenido de los talleres que vamos a preparar y que estamos súper contentos de poder, poder estar cargando a nuestras plataformas de podcast.
Súper.
Así que quería saludar a mi querido Diego y Cristóbal. ¿Cómo están, chiquillos?
¿Quién responde primero?
¿Qué?
Sincronizados.
¿Partieron
lo mismo que yo?
No, pero hablamos al mismo tiempo.
Ah, ya. Ya yo parto primero. Hello, dale like.
Eso.
Hello, dale like. Bueno, yo voy a partir con un simple hola. Y todo bien. Todo bien acá.
¿Me estáis quitando el estilo?
¿Ustedes?
¿En mi estilo?
Eso mismo, sí.
¿Ustedes? Diego nunca pregunta cómo estamos.
No.
Eso nunca. No es parte de su estilo. Así sí. Que yo pregunto, ¿cómo están ustedes?
Yo muy bien, muy contento de poder estar grabando otro capítulo más. Así que, feliz.
Bueno, ya saben por qué yo nunca pregunto cómo están, ¿cierto?
Sí, le da vergüenza.
Súper.
Ese es el secreto, le da vergüenza.
No, porque cuando pregunto cómo estáis, ya estoy cobrando, ya tengo horas.
Ah, verdad.
Sí, por tratar cómo estáis ya cobro.
Me gusta. Me preocupa, pero me gusta.
Oye, de paso, quería dar saludos y agradecimientos una vez más a toda la gente que nos ha estado escuchando y nos ha mandado WhatsApp diciendo que gracias, que le están escuchando los capítulos que estamos subiendo. Y en verdad, me sorprende gratamente el cariño que hemos recibido en varios de los capítulos con preguntas. Recuérdense que están los hashtags, pregúntale a Diego. Pregúntale a Cristóbal y pregúntale a Christopher.
Tenemos hashtags que es olvidados, como...
Juego previo al matinal.
Juego previo a la radio.
Juego previo a la radio.
Hay en unos capítulos que lo mencionamos.
Juego previo a Twitch.
Y a Twitch, preguntas, ¿verdad? Chris.
Sí, hashtag preguntas Chris, que esa, por favor, ahí donde pueden hacer las preguntas sin vergüenza nomás. Yo he preguntado muchas cosas. ¿Ah? Yo he preguntado ya varias, pero es mejor resolver las dudas que quedarse ahí.
Siempre sí. Mejor preguntarlo todo igual.
Oye, Diego, ¿y tú tenías idea de qué vamos a hablar hoy día, no?
Solo sé que esta vez le toca a Cristóbal.
Hay unos capítulos que hice, bueno, digo algunos capítulos porque me toca a mí editarlo. Y hay algunos capítulos que escucho a Diego, le toca a Chris. Y los dos quedamos así como, ya, pero ¿a cuál?
Sí, claro. Cristóbal.
Y ahí claro. Se manda un, dependiendo de quién reaccione primero, un Cristóbal. No, Cristóbal le toca, mal, le toca a Christopher.
Es lo peor. Pero, sí, ¿a quién le toca?
Hoy le toca a nuestro querido Cristóbal.
Ah, era a mí.
Muy bien. Oye, cuéntame, Cristóbal, ¿de qué vamos a conversar hoy día?
El capítulo de hoy se va a tratar de, efectivamente, storytelling, que es un tema que a mí me encanta, porque es algo que practiqué toda mi vida sin darme cuenta.
Ah, es como respirar.
Genial.
Es como, más que como respirar,
comer.
Es como contar chistes.
Caminar. Ah.
Como contar un chiste.
O andar en bicicleta.
Sí, como contar
no,
un chiste.
Andar en bicicleta se practica una vez y no se te olvida. Pero esto, si no lo practicáis, o sea, con una frecuencia, se te olvida. Y es crucial. Es crucial porque storytelling te puede ayudar de una manera súper burda a poder contar un chiste bien, con un buen remate, con mucha duda, con mucha expectación del público, a una forma un poco más comercial, como la venta de un proyecto, la venta de un producto, la venta de un servicio.
O también ser un muy buen conversador, que es poder contar una historia sin aburrir al otro.
Exactamente.
¿Hay alguna definición de storytelling? Bueno, igual el nombre lo dice, contar historias.
Contar historias, ¿verdad? Eso es.
Sí.
No, es que el storytelling, que es contar historias, no es una definición en sí, sino que es una palabra compuesta. Uh-huh. Es contar. De hecho, en bares, yo no tenía idea, existen cuentacuentos. Son personas que se dedican a contar historias en bares. Como cuando tú vas al refugio y estás haciendo stand-up. Hay gente que se para en el escenario a contar una historia. y se dedican a esto del storytelling.
Y yo participé en un grupo de storytelling acá en Santiago.
¿De cuentacuentos?
Literalmente, y era un grupo de storytelling en inglés que se hacía en el Centro Cultural Monte Carmelo, peludísimo, por lo menos para los que no éramos angloparlantes nativos.
¿Ya?
Pero muy entretenida, muy buena historia, y tal cual como decís tú, es práctica. Este es, entre comillas, un músculo que recomendamos mucho ejercitar, porque lo que nos va a contar Cristóbal hoy día es un pilar fundamental en ver una mejora literalmente impactante de las habilidades sociales, de cómo uno puede ser, cómo uno se puede desenvolver mejor. Yo me estaba acordando de este ejemplo, si alguna vez les ha pasado a ustedes que se han contado una historia y de repente se dan muchas vueltas y se empieza a aburrir la gente que está escuchando.
Sí. Y es triste cuando no te das cuenta después, y te diste cuenta después que lo estás aburriendo hace mucho rato.
Y que cuando contáis los remates no reaccionan como uno espera.
Exacto.
Y como, ajá, buena.
Yo tenía un compañero en la U que contaba, como que trataba de contar chistes. Y el weón, como tenía mal storytelling, siempre terminaba en ¿cacharon? Como, como a ver si nosotros habíamos entendido.
Qué penita.
Y ahora que lo pienso, en verdad eso es parte de un ejercicio de storytelling. Y bueno, esto yo lo yo voy a ser súper honesto en esta parte. Yo tiendo a pasarme como mucho en la historia.
A extenderte mucho.
Me extiendo mucho. Entonces, los ejercicios de storytelling y las recomendaciones que da Cristóbal, en verdad que son súper, súper buenas. Más todo el detalle que vamos a ver en el taller. Es increíble cómo yo he tenido una mejora significativa en la manera en cómo cuento alguna historia y cómo presento ideas. Acuérdense que muchas veces, sobre todo para los que están escuchando y que sacan mucho de esto para los trabajos, ¿cierto, Cristóbal? Sí. Es fundamental
para presentar el
speech de ascensor de un minuto. O sea, tenía un minuto para contar una idea maravillosa y ahí tenés que convencer a alguien. Y generalmente es el span de tiempo, perdón, el lapso de tiempo que tiene un tomador de decisiones. Te va a tomar un minuto. Y si la historia está bien contada, eso te abre muchas puertas. Es también clásico para las presentaciones cuando uno está estudiando en el colegio, en la universidad, en los trabajos, a presentar ideas. Oye, y en la entrevista de trabajo, tú cuentas la historia de por qué eres el mejor candidato. Entonces, ojo con lo que se viene ahora. Potente lo que nos trae Cristóbal.
Es un músculo que se entrena a diario. La mejor parte de este músculo es que se puede practicar en cualquier gimnasio. ¿Por qué? ¿Por qué en cualquier gimnasio? Porque se puede practicar en cualquier situación social, ¿ya? En una presentación con una persona, uno le puede hacer el storytelling de ¿por qué estoy acá? Uno lo puede contar de una forma humorística, de una forma seria, de una forma divertida, de una forma extravagante. Y eso ya también va a estar definiendo un poco nuestro estilo de contar historias, de dónde nos queremos especializar. ¿Qué son las historias? Las historias son sobre conflictos, la gran mayoría. Estaríamos hablando de algún libro que se acuerden ustedes, como Romeo y Julieta. En un conflicto entre dos familias y una persona que quería estar con otra. Y tenían este gran problema que sus familias se odiaban. Y ellos querían estar juntos. Entonces todo esto, todo este cuento, toda esta historia, cuenta cómo una persona que por temas familiares no puede hacer algo, lo logra. ¿Hay algún libro o alguna historia que ustedes se acuerden que sea de algo de un conflicto?
Sí, yo me acuerdo cuando chico me tocó leer la Ilíada y la Odisea. No me acuerdo, uno de esos dos partía con este conflicto de Helena de Troya y que ya todos sabemos la historia del caballo de Troya y los conflictos. Entonces es una muy buena historia que parte por lo menos de ese punto a través de un conflicto.
Los conflictos se generan a partir de querer alcanzar algo donde nosotros tenemos una expectativa subjetiva de querer lograr algo. ¿A qué me refiero? Oh, quiero aprender a bailar. Todos saben bailar, qué fácil es. Y al momento de intentarlo, chocamos con esta realidad objetiva, que es cuando decimos, no es tan fácil.
Tengo dos pies izquierdos.
Chan, me ha pasado.
Entonces, tenemos eso es lo que genera este conflicto en las historias. Por ejemplo, una persona que quiera contar cómo aprendió a bailar. ¿Cómo partiría una historia así? Yo quería aprender a bailar porque veía que todos lo hacían, se veía súper fácil, y salió un día a bailar y me topé con que era muy tieso y no me salía. Ahí choca la expectativa con la realidad.
Yeah.
Y ahí es donde parte ese camino que vendría siendo esta historia, cómo resolvemos el conflicto.
Primero pones el conflicto y después la resolución, o la historia, cómo llegaste a la resolución.
Normalmente una persona parte así la historia. ¡Oh, no saben lo que me pasó!
Sí, ¿Qué te pasó? ¿Es verdad lo que dicen?
¿Qué te pasó? No, es que la otra vez me saqué la... ¿Pero cómo? De ahí parte todo. Ya. Entonces, tenemos las historias son sobre conflictos, la gran mayoría. Yo soy profesor en una academia donde le enseño a los alumnos la parte gráfica de los videojuegos. Les enseño a generar material gráfico en videojuegos, ya sea en 2D o en 3D.
¿Qué significa eso?
Les enseño cómo, por ejemplo, hacer un sprite, que vendría siendo un Mario en 2D.
¿Ya?
Y más adelante les enseño cómo hacer a Mario en 3D. Cómo poder transformar los objetos en 2D a 3D y cómo poder generar el modelo en 3D.
¡Wow! ¡Qué entretenido!
Les enseño a animar y todo ese tema. Entonces, como me preocupo de la parte de arte, también tengo que enseñarles un poco de composición. Estamos hablando ya un poco más de composición de cámara y de escenario. Pero al mismo tiempo también les enseño un tema que va muy ligado al storytelling, que se llama diseño de guión. Y como todos sabemos, un guión es una historia, ¿verdad? Con diálogos. Y en este ramo enseño cómo crear personajes, desde la parte física hasta la parte psicológica de un personaje, el trasfondo que tiene. ¿Cómo podemos hacer eso para que el personaje sea coherente con lo que tiene? Como enseño parte de videojuegos, que sea coherente con las habilidades que tiene, con los ataques que tiene. ¿Por qué usa una espada? ¿Por qué usa un escudo? ¿Por qué no usa un escudo? Y todo eso. Y al mismo tiempo, para poder diseñar bien un personaje, antes tiene que haber una historia que se arma con... podemos armar la historia antes de los personajes o los personajes antes de la historia. Y cuando enseño cómo armar el guión, enseño la estructura que se llama el viaje del héroe, que es una estructura que se usa mucho en Hollywood últimamente, que está muy en boga, que es... Cuando les cuente bien, van a poder identificar en las películas muchos estos puntos. Enseño el camino del héroe. La primera parte del camino del héroe, el camino del héroe se divide en dos partes, tres partes. Se divide en la parte 1, que sería un cuarto de la historia, que vendría siendo el mundo ordinario, el mundo normal. Que es donde en la historia nosotros contamos qué es lo que está pasando, qué es lo que hay. Siempre son clases el ejemplo de El Rey León. La primera parte nos enseñan que los animales hablan. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Entonces, la primera parte de la película nos enseñan que los animales hablan.
¿Qué es lo normal en ese mundo que está mostrando?
Por eso se llama el mundo ordinario, el mundo normal. Para que nosotros, humanos, que estamos viendo la película, nos acostumbremos que esto es normal. No es, ponte tú, como la película de Doctor Dolittle, donde los animales le hablan al doctor y él se sorprende porque los animales hablan. En esto, nosotros sabemos que los animales hablan. Sabemos que el protagonista es hijo del rey de todo este dominio. Y ya empezamos a conocer que tenemos ciertos límites del reino, que el lado oscuro no es, que esa parte oscura no es del papá, sino que es un lugar que no está explorado, un lugar que es malo. Esa es la primera parte. Después tenemos como un mini pedacito que son las transiciones entre mundos, que en este caso la transición al mundo sería la muerte del papá. ¿Ya? Le estoy contando todo esto muy a grandes rasgos. Cuando vemos la transición de Simba feliz desafiando en el cementerio de los elefantes, como a la vida, tú no vayas porque eres débil, voy a ir porque soy fuerte. Y se da cuenta que en verdad es débil y el papá lo tiene que salvar. Cuando Simba enfrenta esto en el cementerio de los elefantes, él dice, yo puedo ir, soy fuerte, y
el tucán
Tucán le dice que no porque es
Simón. Simón.
¿Simón?
Simón.
No, tenía otro nombre. No, tenía otro
nombre. Ahí me pillaste, ya no me acuerdo.
Está lo mismo el nombre. El Tucán. El Tucán le dice, no puedes, eres débil y tú dependes de tu papá. Él le dice, no, yo soy fuerte. Y va. Va y se encuentra con que es débil. Se da cuenta de lo que les decía recién, de la realidad objetiva. Él tenía una expectativa subjetiva que no se cumplía con la realidad. Entonces choca. Y ahí tenemos el primer conflicto del personaje. El conflicto es, no soy lo que creo que era.
Sasu.
¿Viste que no era Simón?
Sí, ah. Simón es Timón. Timón de Timón y Pumba. Sí, Sasu.
Ya, Sasu. Y Sasu le dice que no, pero ya. Se van, el papá lo salva y el tío mata al papá después. Uh-huh. ¿Por qué es una transición importante? Porque ya no tiene al papá. Y el papá era su guardián. ¿Ya? Y ahí es donde entramos a la etapa que sería el mundo extraordinario o el mundo oscuro o tiene distintos nombres. Y ahí es cuando vemos a Simba en una gran crisis personal y digamos del ambiente en general. Ya no tienen al rey. Simba pasa a ser el rey, pero no está en el reino. Así que el tío toma su puesto y toma el reino y lo vuelve... empeora todas las cosas. Simba está solo a la deriva y se encuentra con este mundo que no conoce, que siempre estuvo pero no conoce, y ahí es cuando aparece Timón y Pumba, que ellos le presentan este nuevo mundo, le enseñan a comer insectos, a dormir en
cualquier pan, una matata.
Exactamente, y le enseñan a vivir sin preocuparse, sí, que es la canción, que es lo que él no sabía hacer en el la primera parte de la película. Y en esta parte ya pasan las transiciones de él conoce las nuevas reglas de este mundo, se acostumbra a ellas y empieza a encontrarse con los malos, las hienas de nuevo, empieza a encontrarse con el tío. Uh-huh. Entra una crisis cuando aparece Nala, que es la hija de una leona que futura, spoiler alert, va a ser su señora, y lo enfrenta y le dice, tú eres Simba, tú eres el rey y no estás en... ¿Por qué te escapaste?
Siempre tuve la duda de que eran hermanos, porque según yo era un gran rey león y obviamente se cruzaba, no sé cómo se volvió a montar, la idea que sea toda la leona, y obviamente si era hijo de otra leona, Kiara, ¿cómo se llama? Es,
Kiara, sí.
Es hermana, o sea, mi hermana del señor... Sí, pero ¿te das cuenta cómo el incesto está presente en las películas de Disney?
Sí, pero el incesto en animales no cuenta. Ah, como que ya no. La habíamos hablado.
Ah, sí, tienes razón.
Solo ya nosotros los humanos hablamos del incesto. Bueno,
oremos.
Ya, entonces, aparece Nala y lo enfrenta. Y Simba todavía estaba en esta crisis en donde no sabe qué hacer, pero se está acostumbrando a esto nuevo. Llega Nala, lo increpa y le dice, tú no eres capaz, ya no eres el rey porque bla, 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 está la embarrada en este lugar. Se enfrentan, pelean. Nala se enoja, se va. Y Simba ya se va en picada para abajo. Y ahí es cuando aparece el mono.
El
simio, que es Rafiki.
Sí.
Rafiki. Aparece Rafiki.
Creo que es como un mandrilo, ¿no? Que son los que tienen el poto colorado.
Sí. No, pero ese no es Gemico. Este no tiene el poto colorado.
Gemico, pero Gemico es la comadreja.
Sí, pero puede ser con el poto colorado, sí, no el del Rey León.
Entonces aparece Rafiki, que es su nuevo padre, guardián, mentor. Uh-huh. Y le dice, tranquilo, tú no estás solo, tu papá está contigo. Y ahí le muestra esto en las nubes, Simba no está solo, siempre estaba contigo, bla, bla, bla. Y se arma de valor nuevamente. ¿Qué es lo que pasa? Toma esta nueva herramienta, esta nueva... Nosotros le decimos el elixir. Toma este nuevo elixir, que es el poder nuevo que tiene Simba, que es creer en él. Porque tiene a su padre, ya no se siente solo, sabe que su padre está con él. Va a enfrentar a su tío, ganan, termina la historia. ¿Cierto? Cuando ganan, vuelve a este mundo nuevo, que es, si hablamos de en porcentaje, sería un cuarto de la primera parte, el mundo malo es la mitad de la historia, y el otro cuarto es cuando salvan el mundo y todos son felices.
En el mundo nuevo, o sea...
En el mundo nuevo, pero este mundo nuevo tiene el elixir. Entonces sabemos que Simba ya es capaz de ser el rey. Entonces viene, es una evolución del personaje.
Ah, buena.
¿A qué quiero ir con eso? ¿Por qué cuento esto de la historia del héroe?
Yo creo que igual lo más importante de esa película ocurre en la... No, ocurre en la película 3, en el Rey León 3. Cuando es visto desde Timón y Pumba. ¿Sí? La mejor... Sí, po. ¿No la vieron? Ya, bueno, es visto el Rey León, la 1, pero vista desde...
¿3?
Sí, po.
Sí, vista desde la perspectiva de Timón y Pumba.
De Timón, claro, la 2 es del, es como un hijo de...
Sí, de Simba.
Que no me acuerdo cómo se llama, que tiene una canción muy peculiar que es Cuando lo echan.
Ya.
Ya, pero bueno. La 3 es vista desde Timón y Pumba. Y todas las cosas y cómo lo que hicieron de, por detrás, cómo lo vivieron y bla, bla. Y ahí está la parte más importante de la película. Cuando van corriendo a ayudar a Simba, a ser Simba y a derrotar a Scar y hacer todo el weón. Hay una pequeña escena en la que cantan Tienes ganas, sí, sí. De esto, sí, no, yo. Y no sé qué más.
Es un
cerdo. Sí, sí. Es el cerdo también. Es la parte más importante de la trilogía. Eso quería creer.
Muy bien. Muchas gracias por la intervención. Kendra Hall habla de la normal, explosión y la nueva normal. Que casualmente es muy parecido a esto del camino del héroe, pero muy simplificado. La normal, yo cuento la historia de lo que es actualmente, que es lo que está pasando ahora. Yo voy a dar un ejemplo. Explosión es esta revolución, que es lo que va a pasar, que es lo nuevo. Y la nueva normal es imaginarnos este, nuevo, este mundo con lo nuevo. Steve Jobs lo hizo en su primer, en su, no en su primera, pero lo hizo cuando presentó el iPhone. Steve Jobs dijo que nosotros vivimos en un mundo actual donde los smartphones no son tan inteligentes. Donde el teléfono inteligente no es inteligente. Esa es la normal. Nosotros vivimos en este mundo. La explosión... En mi mano tengo el iPhone. Y el iPhone va a ser la revolución de este mundo. La nueva normal, ¿qué es lo que puedo hacer con el iPhone? ¿Cómo va a mejorar el iPhone?
Todavía me acuerdo cuando lo presentó y decía... vamos a presentar un teléfono... Tres dispositivos, decía. Vamos a presentar tres dispositivos. Un teléfono... Un aparato para conectarse a internet y una cuestión multimedia. Y todos como en silencio. Y después dijo, pongan atención. Un teléfono, un aparato de internet y un set multimedia. Y después como que lo repitió y era como para decir que era todo en uno. Y ahí generó como un momento de cambio. Fue como, wow, todo está en una sola cuestión. Y ahí presenta el primer iPhone. Me acuerdo.
Y ahí muestra esto que es la explosión.
Sí.
Si era tan bueno, ¿por qué se murió?
Nadie sabe. Pues se murió de...
Cáncer de páncreas, creo que era.
Estaba flaquito. Sí. Pero bien, ¿eh?
Estaba enfermito. Bueno, entonces esto es la normal, la explosión y la nueva normal. Ya vamos a... Estamos construyendo la parte teórica para poder entender toda esta parte. ¿Qué cosas son importantes cuando contamos una historia? Ya sabemos que tenemos tres partes súper importantes, que son en, este, en el mundo normal, la explosión y la nueva normal. Uh-huh. Si lo traducimos a un chiste, vendría siendo, dando el, doy el contexto del chiste, como estos chistes típicos de había un argentino, un peruano, un chileno, uh-huh. Un chiste clásico en Chile. Después cuentan la explosión, que se, o sea, el, sí, la explosión que vendría siendo qué es lo que tiene, qué es lo que hace cada uno, y el remate. Vendría siendo lo que hace el chileno, que es la parte del remate, sí. Es el chiste.
Sí.
Ya.
Yeah. Entonces sabemos que viene, son tres partes. Tenemos que dar un contexto, qué es lo que pasa, y rematar. Y Diego nos había dicho hace mucho tiempo de dónde viene la risa. ¿Podrías uh-huh. ayudarnos con eso un poco?
¿Dónde viene la risa, señor? O sea, según nuestro aburrido y viejo señor Freud nomás. Sí. Eso es todo. Que básicamente igual no era comediante y menos mal no lo fue. Realmente muy fome, güey. Sí, tiene una parte que explica como de dónde viene la risa en sus como veintitantos libros que escribió. Y uno, no lo lean porque es muy fome, a menos que tengan que leerlo como por la universidad o algo así. Y él, mediante chistes judíos y chistes, ¿cómo se llama la época? Bueno, estaba vivo como en 1880, 1920, por ahí.
¿Dónde eran aceptados esos chistes?
Es más que aceptado, claro, lo consideran entretenido.
Pero son de daban muy, gracia.
Son muy, bueno, y él decía que la risa era un sobrante de energía. Ya que por eso es como placentera. Ya como que el cuerpo siempre está tratando de ahorrar energía y no quiere gastar. Y por lo tanto como disfruta el liberar energía que es sobrante. No gastarla con algo que tiene que hacer. Y él planteaba, por ejemplo, que, no sé, imagínense en la calle, como que ven a alguien como que va caminando, y se tropieza, pero como que se tropieza, pero sigue caminando.
Claro, no le pasa nada.
Claro. Y entonces él dice, y ahí uno como genera la risa, es como la risa nerviosa o algún tipo de risa, porque esa risa sería como la emoción que nuestra mente, en teoría, está unos microsegundos adelantada en el tiempo a lo que va a pasar, como que estamos previendo todo el tiempo, lo cual es real, un poquito. Y en este caso uno prevé que se va a caer y genera la emoción, ya prepara la emoción.
¿De preocuparse?
Claro, de preocuparse. De asistir. De preocuparse, decir no. Como, ya es eso mismo. Y cuando se da cuenta que esa energía que se ocupó para hacer la emoción al final no va a ser utilizada porque no pasó nada, es liberada. ¿Ya? Y la liberación de energía es placentera y por lo tanto es risa. Por eso es placentera la risa y a nosotros nos gusta reírnos.
No, me imaginé. Me imaginé a alguien tatabillando y me dio risa. El solo hecho de acordarme. Es que es divertido cuando uno ve a alguien como que casi se cae.
Y no se cae.
Pero a lo mejor es cuando. Es cuando hacen como que no pasa nada.
Oh.
O quedan mirando para abajo, así como para atrás. Como que siguen avanzando y así como que, ¿qué fue?
Claro, no pasó nada.
Una hormiga cabezona, weón. Claro.
Muchos chistes son así, como que va a pasar algo, como que es obvio que van a, no sé, como que
se rompió. Todos están esperando algo.
Claro, y no pasa, es totalmente lo contrario. O al final está hablando otra cosa, los tipos de juegos del humor, que Freud no maneja en absoluto porque sus chistes son muy malos. Pero aquí los humoristas, supongo que estudiarán un poco más esto. Va eso, de que al final no se ocupó la emoción que se previó generar. Ya, pero eso es lo que dice Freud, al menos de lo que son.
Perfecto.
La risa, por lo menos.
Y eso también es importante, necesitamos saber de dónde, cuáles son los factores que generan risa. ¿Ya? Uh-huh. ¿Por qué risa? Porque las historias fomes no trascienden.
La historia.
Uh-huh. Así de simple. Una historia fome nadie se acuerda. A menos que haya sido muy fome. Y uno lo recuerda porque fue muy fome, pero no se acuerda del contexto. O no se acuerda de la historia. Y dice, oh, la verdad es que una vez tanto dijo algo muy fome. No me acuerdo.
Como que te acordáis de la emoción asociada.
Te acordáis del momento, pero no de, no de la información. Entonces lo importante de esto.
Es que me empecé a acordar de historia de. Que en verdad, cuando me la han contado, digo, oye, qué fome.
Y no pasa nada.
Y no pasa nada.
Y después se te olvidó y no pasa nada.
Y ahí está, por ejemplo, la. Un poco retrasada, ¿no? Pero que te cuentes la historia fome. Como que igual. Pero sabes que es chistosa la historia y al final no pasa nada. De que hay como. Esperando que pase
algo. El remate.
Claro, y es fome la historia, no termina en eso. Y después te reís porque.
Como que.
Venía, pero. Whatever.
No sé qué pasó ahí.
Esa risa forzada.
Y lo más importante en una historia. Es saberse los tiempos de una historia. Nosotros cuando vamos a contar una historia que es personal, lo bueno de eso es que nosotros sabemos cuáles son los puntos importantes. Porque es nuestra historia, nos pasó, sabemos qué fue lo importante, qué llevó a qué. Cuando la historia no es nuestra, o es un chiste o una historia inventada, es muy difícil identificar estos puntos, a menos que hayamos estudiado o lo hayamos leído más de una vez. ¿A qué quiero ir con esto? Manejar los tiempos de una historia es crucial. Manejar los tiempos de los puntos importantes. Tenemos que dilatar la historia la mayor cantidad de tiempo posible sin aburrir a la audiencia. ¿Cómo lo logramos? Por ejemplo, a mí una vez me pasó en el colegio, me quedé encerrado en un closet.
¿En un closet en un colegio? Como sí. En eso, en el locker. Estante.
Locker. Donde se guardaban
los útiles.
Los útiles.
Ah, ¿tenéis lockers en tu colegio?
Es que no era el locker, no. era un estante que tenía los útiles guardados con candado.
Pero como de todos los del curso, ¿no?
Sí, pero no eran de los alumnos, era del colegio que guardaban ahí las cosas.
¿Pero en cada sala? O...
Sí, en todas las salas había uno. Yo me quedé encerrado adentro con un amigo.
Qué coqueto. Qué coqueto quedarse en el closet.
¿A alguien le ha pasado eso? ¿Alguien se quedaba en el colegio encerrado en un closet?
Con otro.
¿Con otra persona?
No.
Es una historia súper rara.
Sí, esto, me divertía.
Sí, esto pasó. Y fue chistoso porque con ese amigo me llevo muy bien, muy bien. Un saludo para Joaquín. Y lo que pasa...
Claro, al final Joaquín logró salir del closet por si acaso.
Exactamente.
Esto está generando risa, ¿eh?
Ya. Con Joaquín me llevo muy bien. Y en ese tiempo, en el colegio estamos hablando más de 10 años atrás, más de 11, 12, 13, 15 años atrás. Estábamos en un recreo, creo que era el recreo de almuerzo. y dejaron la sala abierta. Entonces con Joaquín estábamos molestando, estábamos jugando, y no sé, estábamos hablando de juegos, normalmente hablábamos de juegos. A él le encantaban los juegos, eso, de hecho por eso nos hicimos amigos. Pasa que se termina, quedan 5 minutos para terminarse el almuerzo. Y con Joaquín siempre dejábamos alguna cagada en la sala. Entonces se nos ocurrió asustar a los profes. ¿Cómo lo íbamos a asustar? Con que no estábamos en la sala. Entonces se nos ocurrió la grandiosa idea de escondernos en un closet.
Aquí Cristóbal tenía 17 años por si acaso, en tercero
medio. No, tenía como 10 años, fuera de broma. Fue como en quinto. No, en tercero básico.
Ya, está ahí, grande igual.
Entonces, no, con Joaquín se nos ocurrió la grandiosa idea de escondernos en el closet para hacer como que todavía no llegábamos del almuerzo. Ya, con Joaquín nos encerramos en este armario y nos sentamos. Era, háganse la idea de que era como de 1.70 m y tenía una repisa al metro. Entonces teníamos 1 metro abajo en donde nos escondimos. Y en ese tiempo yo igual era grande, 1.30 m. Al ojo. Y Joaquín era 1.10 m, 1.20 m. Entonces nos metimos aquí, nos sentamos, nos agarramos las rodillas, ¿ya? Y estábamos hechos huevitos dentro de este closet. Ya pasa rato, tocan el timbre, entran a clase nuestros compañeros, entra la profe, y empiezan a pasar la lista. Y Joaquín no está, Cristóbal no está, ya, perfecto. Pasa un ratito, pasan 3-4 minutos y llega la inspectora. Llega la inspectora y este closet estaba en... Si la puerta está... La puerta estaba a la derecha de este closet. Estaba a la izquierda, perdón. Estaba a la izquierda del closet y el closet a la derecha tenía una pared. Entonces esa pared era de la pizarra. Y teníamos la puerta, el closet y la muralla. Nosotros estábamos hechos bolitas dentro del closet. Llega la inspectora... Y nosotros por dentro estábamos muertos de la risa porque decíamos, oh, no se dieron cuenta, jajaja, ja, ja. Y todo esto pasaba en nuestras cabezas y hablamos. Y lo más chistoso es que nosotros abríamos este, porque ya estábamos dentro riéndonos y de repente la inspectora dice, oye, Joaquín y Cristóbal, ¿qué onda que no aparecen? Jajaja, ja, ja, no han llegado. Y la inspectora dice, no han llegado, entonces voy a ponerle candado a este closet de los útiles porque no lo van a usar. Le pone el candado.
Con Joaquín nos miramos. ¿Y esa parte fue a propósito? ¿De parte sí, de que ya lo había
escuchado desde ya? Nosotros teníamos 10 años. En nuestras cabezas era el plan perfecto. Entonces, la inspectora pone el candado. Con Joaquín nos miramos. Dijimos, bueno, nos vamos a morir acá adentro. Porque no entraba aire. Entraba muy poco aire, en verdad. No nos íbamos a morir. Pero esa era la sensación del momento. Era...
Sí.
Ya. Entonces empezamos. Empezamos a decir, sí, estamos acá, sí, estamos acá. Y la inspectora decía, no están, listo, me voy. Y seguramente se quedó al lado del closet o en la puerta. Y con Joaquín no supimos qué más hacer. Entonces teníamos, cada uno tenía una puerta en los brazos. Entonces era, ya Joaquín, te toca. Le pegaba la puerta para respirar.
Y después, es el extremo.
Te lo juro, pero es que si estábamos encerrados, teníamos un metro de aire. Entonces, era, ya, el aire, listo, cerrábamos. Abría yo, cerraba.
Viste muchas películas.
Éramos 9-10 años. Entonces, fue un momento de pánico.
Bueno, estábamos para la cagada.
Y después nos abren el closet, ya nunca más vuelvan a hacer esto y no sé qué. Efectivamente, la profesora, cuando nosotros nos encerramos, entró a la sala, se dio cuenta que estábamos porque nos reíamos. Esto ya es casi porque es obvio. Le dice a la inspectora, cuando la inspectora pregunta, Joaquín y Cristóbal están ahí, en el closet apuntando, puso el candado y ahí nos estresamos. Así es como una persona llega a un closet a encerrarse con otra. Una locura, casi nos morimos. ¿Qué es lo que dice en esta historia? Después lo pueden volver a escuchar. Metí detalles irrelevantes, pero alargué la historia. Siempre los mantuve atentos a lo que iba a pasar. Porque partí con cómo terminaba. Los que vieron qué pasó ayer o Hangover en inglés, pasa lo mismo. Gran la película, película parte ya con la cagada y después sigue cómo se llegó. Ese también, ese es un estilo de contar cosas. ¿Por qué? Porque la audiencia siempre está expectante a cómo y por qué pasó. Entonces, después yo empiezo a construir este momentum de va a llegar el momento. Y empiezo en ese momento, para alargar la historia, empiezo a meter detalles que son, no sé si son irrelevantes, pero de poca relevancia, en la que ustedes creen que van a tener relevancia. Le encantan los videojuegos. Como que nos conocimos por los videojuegos. No nos encerramos en el closet porque nos encantaban los videojuegos. Nos encerramos porque creíamos que era un buen chiste.
Claro, como pasar una travesura.
Exactamente.
Pero era un detalle muy entretenido porque te abría como
mucha posibilidad. Exactamente, entonces las personas empiezan a quedar muy expectantes de lo que va a pasar. Bueno, y esa es una forma de alargar una historia.
Oh, me acordé de la historia mía, dale, chiquitita. Dale. No, pero en realidad no sé si la estoy contando principalmente para demostrar mi idea de storytelling, sino que me acordé porque era tan estúpida como la tuya de esconderte en un closet.
En un closet.
Pero esto no era como para hacerme chistoso, sino que me pasó de haber tenido 6 años, sí. Estaba en primero básico y ocupaba las clásicas cotonas. Y se me quedó como atorado el botón de la cotona en la silla. ¿Ya?
¿Ya?
En la silla. Y me empecé a desesperar y me acuerdo de ser chico imaginarme toda mi vida arrastrando una silla. ¿Ya? Porque no podía salirme, la tiraba y no podía. Entonces me dije, como voy a estar para siempre con una silla arrastrándola. Y me imaginé como llegando a mi casa con la silla, estando durmiendo con la silla.
Llego en la consulta con una silla.
Claro, una silla chiquitita arrastrándola. Bla, bla, bla.
Y decías que cuando chicos te quedaban grandes, pero ahora cuando grandes son enanas.
Claro, es que no te puedes ir ni arrodillar.
Como un tumor, ¿verdad?
Sí. Entonces era eso, y me acordé de esa estupidez como lo infantil que eres de se me va a acabar el aire, bla, bla, bla. Como sí, también pueden estar con la silla arrastrándola toda la vida. Y la angustia que sentía fue terrible.
Es terrible.
Cuando una angustia muy rápido. Mi vida se acabó.
Uno escala la gravedad de las cosas de una manera exorbitante. Entonces, esa es una forma de contar una historia. ¿Ya? Que es, tenemos el momentum, tenemos el contexto, que fue cuando les presenté a Joaquín, que era lo que hacíamos ahí, que nos encantaba hacer bromas. Les conté lo que era la explosión, que vendría siendo, que sería la broma. Y después resolví y rematé el chiste con qué fue lo que terminó pasando. En verdad se sabía y nos hicieron para molestarnos de vuelta. Uh-huh. Entonces fue como un counter.
Exacto.
Eso, demorar la historia. ¿Y por qué historias? ¿Por qué storytelling es un tema en nuestras clases, en nuestro taller? Nosotros estamos programados para escuchar historias, y que nos encantan las historias. Porque desde chicos que escuchamos, nos cuentan historias para dormirnos, en el colegio nos hacen leer, entonces estamos acostumbrados a escuchar y a entender historias.
¿Qué sé yo?
Los humanos queremos aprender lecciones sin querer sufrirlas. Y es por eso que son tan populares los libros de autoayuda. Porque nosotros queremos incorporar la experiencia de otros para no sufrirlo.
No sé si es tan racional realmente, o la idea que le pasa a la mente, como decir como, ajá, no quiero sufrir, pero aquí hay conocimiento, por tanto no funciona tan así. Uh-huh. Pero sí es que aprendemos a partir de las experiencias de otros. Pero experiencias de otros consideramos que son premiadas. Es decir, como la clásica de tenés un hermano mayor que no se le iba muy bien los deportes, los papás lo alaban mucho, tú aprendes que efectivamente si te vienen los deportes va a ser premiado y eso es un aprendizaje. Que no tienes entonces no es necesario que a ti te haya ido bien en los deportes y te van a alabar. Pero es como aprendizaje como por observación e imitación al final. Y ahí lo que verías no es algo tan complicado con lo que dijiste, sino que es ver que lo que cuenta el libro Toyo, aunque no me acuerdo el libro 1, es que cuentan que básicamente es como al protagonista de la historia le fue bien, hizo eso y lo logró.
Pero ¿ya? Lo logró a costa de fallos, o sea, de
y eso fallos, a veces muy grande y genera una catarsis.
Entonces la gente cuando los lee se siente en el personaje. Nosotros estamos acostumbrados a ver a un personaje de un libro como nosotros. Uh-huh. No es por nada que nos encantan los personajes de serie o de anime o de películas. Me encantaría ser como tanto, porque vemos todo su proceso, que era lo que también les conté del guión. Por algo los guiones están hechos de esa forma. El protagonista, y esto ya pasa por diseño de personaje, el protagonista o el héroe es el único personaje que vendría siendo, comillas, humano. ¿Por qué humano? Porque es el único que se equivoca. El protagonista es el único que se equivoca. Wow. Todos los demás están para apoyarlo o enseñarle. Tenemos también lo que sería Timón y Pumba, que son, ¿verdad?, el bufón de la historia, que son para aterrizar la historia y que no sea tan crítica. ¿Se imaginan el Rey León sin Timón y Pumba?
Qué fama. Era como la historia de la depresión de Simba.
Es que no tiene otra, no sí, tiene otra lectura.
No tiene otra salida. Es de cómo se muere el cachorrito de León.
Yo creo que también, Cristóbal, vamos a tener en el taller algunas estrategias o ejercicios rápidos de storytelling, que me imagino que vamos a estar contando en detalle en el taller.
Siempre le ponemos más detalle en las clases, sí, obviamente, y ejercicios también.
Lo que sí, reforzar con usted la importancia del storytelling. Por ejemplo, estoy pensando, aprovechándonos que Diego tiene experiencia en el mundo del reclutamiento, para los que nos están escuchando y estaban buscando trabajo, es súper importante y poderoso en una entrevista contar bien quién es uno, ¿cierto?
Sí.
Saber contar tu historia.
O sea, básicamente el currículum lo hace por ti, pero tú tienes que contar el currículum, tienes que ir diciendo sí, ¿y por qué te cambiaste de trabajo? ¿Por qué entraste a este?
Claro, porque uno en el papel ve solo lo que pasó, los hechos.
Claro,
pero
o sea,
no,
el currículum,
no se cuenta el proceso.
El currículum es una primera impresión, la idea para mí, para, o sea, para el que esté de selección, de que no trabajo en eso. Claro, pues después en la entrevista, si lograste ese paso, tienes que lograr contar tu historia. Tu historia con los puntos relevantes, porque no la vas a contar como, no, cuando era chico me caí una vez y mi mamá. Porque
no contar cosas fuertes.
Claro, pues tienes que contar una historia, y es tu historia profesional o laboral. Y en parte tiene que ser, no sé si chistosa o entretenida al menos, para que mantenga la
atención. Cualquier historia tiene que ser entretenida, si no, no hay atención.
Y entretenida como, porque igual en parte es entretenido, como por qué saliste de este trabajo, y qué pasó, por qué pasaste este, cómo llegó, o estuviste un año sin trabajo aquí, cómo fue. Y te voy contando como, no, si fue difícil, busqué harto, o no sé, me dio lo mismo, y bla, bla, y ahí se da toda la personalidad en cada momento. Entonces tener esa historia preparada, y bueno, una cosa es como, ¿qué hiciste mientras estabas sin trabajo y todo eso, todavía chiquititos? Pero otra cosa es el cómo lo cuentas y el desplante, que yo totalmente creo que es necesario para el 90% de los trabajos. Menos que seas como informático o backend, que estás ahí como atrás y no tenés que hablar con nadie. Claro. Incluso así, que ya que tengo un par de amigos que trabajan en eso, uno de ellos en especial tiene mucha habilidad con contando historias, contando todo, hablando. De hecho, habla mucho. Habla bastante. Y por eso no le ha costado en esa área especial subir como a ser jefe. Porque como tiene tantas habilidades como de hablar, y más o menos como él me ha dicho, que sus compañeros que estudian informática no son tan buenos hablando, son mucho más introvertidos.
En el área informática pasa siempre.
Claro, entonces que él sea informático y que hable mucho, no tenga problemas de comunicación, le ha dado un potencial enorme para que sea su carrera profesional.
Porque es el único que puede expresarse bien.
Entonces, básicamente, si quieren verlo ahí con números, gracias a que habla bien, gana por lo menos el doble de lo que hubiese ganado hasta la altura de su vida.
Es verdad.
Sí, ahí como siendo concreto. Entonces, de que es importante, es importante.
Eso creía que era súper clave para poder cerrar la conversación de hoy, es tener un caso práctico de algo que es contingente a lo que pueden estar en lo que puede estar viviendo alguna de las personas que nos están escuchando. Así que con eso, Cristóbal,
podríamos
Diego,
cerrar el capítulo de hoy.
Así dale, es.
El capítulo es para darle la importancia a esto de saber contar historias, que no es solamente saber contar un cuento, es saber contar tu historia,
Pero es que sí es importante porque el claro, uno se imagina como, pero yo no quiero hacer contacuentos.
Sí.
Pero esto es de relacionarse socialmente, porque vivimos en sociedad y realmente es hablar con todo el mundo.
Y por eso tenemos un área dedicada al desarrollo social, dinámicas claro, sociales.
Por ejemplo, ya muy básico, en un carrete cualquiera, hablando con personas conocidas, de repente cuenta una historia, cuenta algo que te pasó. Y que lata ser fome en eso. De hecho, es mucho más entretenido, de repente la historia no tiene sí, ni que ser entretenida, pero sería bueno y sabes
y todas
que
las
bueno,
personas en las fiestas están con la persona entretenida, con la persona que sabe contar las historias, porque sus historias son interesantes. Es eso, es atractivo una persona que sabe contar historias.
Claro, y tener, y más encima, saber que las cuentas bien, ya te hace contarlas mejor.
Mejor, porque yo al ego, a todo le pega, sí, pega un buen boost.
Y esto solo se consigue con practicando.
Exactamente.
No, uno no se conecta a la Matrix y a los 5 segundos sabes Kung Fu. Esto pero, es práctica, contar historia, darse el tiempo de reforzar cómo uno está contando las cosas. Un buen ejercicio es con los amigos contar qué te ha pasado en la semana o alguna historia entretenida y eso.
Pero práctica, efectivamente es práctica, pero después de haber tenido todo lo que nos va a enseñar Cristóbal.
Exactamente. Y fallen. Lo que le hemos dicho siempre, atrévanse a fallar y disfruten del fracaso, porque el fracaso es nuestro único maestro, como dicen algunos. Entonces, cuando cuenten un chiste y no salga bueno, tómenlo como experiencia, vean dónde fallaron y vuelvan a intentarlo, porque no hay otra forma de aprender. Uh-huh. Eso, ¿estaríamos con el capítulo?
Sí, adiós, nos vemos la próxima semana.